Y le damos entonces la bienvenida a nuestro querido Néstor Esteves.
Vaya, hombre.
Para hablar de comunicación.
Sí. Parte de la fila, hay una fila de hombres aquí.
Sí, sí, eso es. Digo, la testosterona rueda por aquí hoy.
Tú eres el ticket.
No, como dicen en un lugar por ahí que conozco, Poibaisa.
Bueno, S02.
Buenos,
ese
días. Buenos días, jóvenes.
¿Cómo estás,
buen día, Néstor? Néstor.
Acá vengo con un abrazo lluvioso hoy.
Sí. Abrazo mucha gente el domingo en gozo. Qué bueno, así es que son buenos los domingos. Que sí.
Claro, martes
también. La de hoy martes ha sido simpática, fue inaugurada con un trueno espectacular.
Sí.
Inmediatamente el aguacero.
Ahí mucha gente se puso en orden.
Después los charcos. Y por ahí María se va.
Sí. Y luego eso, un toquecito de humedad, pero es parte de la coreografía de la lluvia.
Eso hasta afecta al tema del que quiero hablar hoy.
¿Ah, sí? ¿Cuál era tu tema organizado, preparado para hoy?
Este se llama reunionitis.
Ajá.
Reuniofobia.
Ok, ahí estoy yo.
Y
reuniofilia.
¿Y cuál es la última?
Reuniofilia.
Reunofilia.
Yo estoy en la del medio.
Sí, en el medio.
Sí,
cuando a mí me hablan de reunión, yo ruego que ellos accedan a que sea virtual.
Eso es lo interesante, que cada quien anda buscando su grupo cuando planteo estas tres posibilidades de entrada. ¿Y por qué hablar de las reuniones? Oh, porque la reunión es un medio de comunicación. Y un medio de comunicación muy usado, sí, realmente. Ahora,
el que sea bien usado es otra cosa.
Eso es muy usado, pero muy usado. Y por eso hablo de la reuniofilia, que puede, cuando se agrava, llegar a convertirse en reunionitis.
Okay.
Para cualquier cosa, una reunión.
Sí.
¿Y qué clase de reunión, Hace mucho tiempo se determinó la necesidad de hacer saber cosas, y ese hacer saber cosas nos lleva a convocarnos, y cuando nos convocamos ya nos formamos en reunión.
Exacto.
Desde dos personas hasta un número indeterminado pero muy alto de participantes en la reunión. Bueno, de asistentes por lo pronto, que no es lo mismo que participantes, ¿verdad?
Son cosas diferentes.
Son diferentes, pero de personas que suelen asistir a una reunión.
Hay reuniones que se ven como testigos, es decir, hay dos que tienen un tema y los demás son testigos.
Observadores
pasivos de lo que está pasando.
El lenguaje llano, el lenguaje popular, le llama comebocas.
Eso es.
Exactamente.
Aquí pero estos son, lo dijiste muy decente.
Pero estos son invitados a comer boca, porque a veces uno está que no está invitado. Estos son
muy
invitados.
Decente. Me gusta tu estilo.
Sí, ese estuvo más refinado.
Eso.
Uno podría buscar otro término, va y se ofende a algunas personas.
Vamos a dejarlo de ese tamaño.
Lo dejamos así, comiendo boca.
Okay.
Exactamente. En la pareja se convoca una reunión. Tenemos que hablar algo.
Ah, eso asusta.
Sí, entonces eso alerta inmediatamente.
Cuando te llaman por tu nombre completito, nombre y apellido, y luego tenemos que hablar.
Ahí asusta doblemente.
Tenemos que hablar algo.
Uy.
Estoy complicado ahora. ¿Cuándo será? ¿Cuándo puede ser? Viene el acuerdo y se acuerda fecha, hora y lugar y se acude a esa reunión.
Listo.
Sí, pero en la familia ya un poco más amplio, sí, no solo la pareja, sino participan los hermanos.
Que tiene una connotación diferente de acuerdo a quién convoca y cómo convoca.
Por sí, supuesto. Uno dice, ¿quiénes van?
Sí,
esa es la primera pregunta.
Si es un sancocho el domingo en la casa de mamá, es una cosa.
Sí, esa es una reunión.
Ahora, si es un martes, hay reunión en casa de mamá.
Eso es otra
a las 7 de la noche.
Aunque haya sancocho, tiene otra connotación.
Sí, porque un martes a las 7 de la noche no es lo usual.
Exactamente. Además, va a depender de con qué tiempo se convoca.
Claro.
El tema también, sí.
Si es de lunes a martes, es complejo el asunto.
Es complejo el asunto, sí. Pero hay reunión en el trabajo, hay reunión entre amigos, sí. Hay reunión en la junta de vecinos.
¿Y hay características? ¿Cuáles son esos elementos que deben darse para que algo sea, una junta, sea llamada reunión?
A eso vamos entonces. Es decir, y no solo para que sea llamada reunión, sino para que sea una reunión productiva, para que sea una reunión beneficiosa. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que los seres humanos venimos de fábrica con...
Pensé que ibas a decir que venimos a este mundo a gozar. Ok, pero venimos de fábrica.
¿También?
Venimos de fábrica ya formateados para resolvernos la vida.
Ok, sí, también es cierto.
Para resolvernos la vida.
También.
Ahora, ¿qué ocurre? Por naturaleza, se plantea, el ser humano es gregario. Es decir, el ser humano necesita de los otros seres humanos. Y cuando necesita de los otros seres humanos es porque se siente el convencimiento de que nos convertiremos en más productivos, de que nos facilitará el lograr determinados propósitos, determinadas metas. Entonces, he aquí donde la reunión cumple su cometido. Es decir, ¿cuánto me ayuda la reunión? ¿Cuánto me ayuda alguien o cuánto me ayudan las personas que estoy convocando a una reunión a lograr ese cometido? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y en dónde viene el tema del mal manejo de la reunión hasta el punto de provocar que personas padezcan, como se han confesado a ustedes, reuniofobia? Es decir, ya me hablan de una reunión, inmediatamente estoy predispuesto. Hay varios aspectos en ese sentido. Número uno, el propósito de la reunión. Es decir, quien convoca a la reunión se ha hecho preguntas como ¿para qué voy a convocar? ¿A quiénes voy a convocar? ¿Hace falta convocar una reunión para esto? ¿O sencillamente usando la tecnología, usando los recursos que nos ofrece la actualidad? Si simplemente lo que tienes es que informar cosas, pues sencillamente escribes un texto, es más, hasta una nota de voz y la compartes en un grupo y ya, se hizo llegar la información que se quería hacer llegar. Sí, y se supone que eso ayuda a que se logre el cometido propuesto. En consecuencia, punto de partida para que una reunión adquiera sustancia, para que tengan aiboa, para que la reunión sea de calidad, para que la reunión aporte el propósito. Y no solo que lo tenga claro el propósito quien convoca a la reunión, no, las personas convocadas a la reunión. ¿Por qué? Porque somos entes que entendemos, es decir, y si somos entes que entendemos, entonces somos inteligentes, sí, porque inteligimos, sí. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que cada participante, y aquí viene la diferencia entre asistente a la reunión y participante de la reunión, en la medida que cada participante tiene claro hacia dónde vamos, cuál es el propósito, ¿cómo se podrá medir si la reunión ha sido productiva o improductiva? En esa misma medida, cada quien, como ente inteligente, vendrá artillado, vendrá preparado para aportar hacia el logro del objetivo que se persigue con esa reunión.
Mira, y el tema de las reuniones es tan complejo, ha sido muy debatido, buscando siempre la productividad, que hay métodos. Hay especialistas en cómo hacer una reunión productiva. Y de hecho, muchos líderes se han destacado por la forma en cómo manejan las reuniones.
Sí.
Y bueno, con Isaías Medina en una ocasión hablábamos de diferentes formatos de reuniones por tiempo, 5 minutos, 7 minutos, 2 minutos, de acuerdo al momento y el día. Y leía de Jeff Bezos, el de Amazon, que a él le gustan reuniones en torno a una caja de pizza. Es decir, y la conversación debía agotarse durante el tiempo que le tocaba a los invitados comerse una pizza. Se acabó la pizza, se acabó la reunión.
Exactamente.
Es decir, ese era el tiempo que él ponía. Entonces, mientras tú estás comiendo, estás en silencio.
Esa me gusta, la voy a implementar.
Porque, ¿qué es lo que pasa? Y ese es uno de los aspectos. Es decir, suele pasar en muchas reuniones en donde asistentes claramente son personas con un deseo inmenso de ser escuchadas. Eso, por supuesto, daña la reunión. Si usted tiene un deseo inmenso de ser escuchado, pues procure convocar y haga un concierto.
El problema es la acústica.
Entonces, ese es el tema, sí.
El problema es la acústica de esos espacios.
Eso, yo creo que eso influye mucho, el tema de la acústica de esos espacios. Pero, en definitiva, una reunión con una persona con deseo excesivo de ser escuchada, claro, es una reunión que se daña, es una reunión que se vuelve improductiva.
No permite
improductiva por lo larga.
No permite, entonces, la participación de los demás.
Que se supone que es lo que se espera cuando se ha convocado a una reunión, a menos que, insisto, sea para informar, para hacer saber. Si es para hacer saber, la reunión no es el medio más eficaz. Búsquese otro medio para hacer saber. Ahora, ¿qué pasa? Algo que afecta mucho las reuniones, daña las reuniones, el sentido de oportunidad.
¿Cuándo se hace?
No es lo mismo convocar a reunión a alguien que trabaja contigo. Tú manejas la información perfecta del horario disponible de esa persona. Tú tienes bien claro lo que esa persona tiene como misión, lo que esa persona ha de realizar en cada momento. Y si tú, que eres superior de esa persona, lo has convocado a reunión, se supone que tú antes analizaste, ponderaste si es productivo sacarlo de la actividad en la que está para convocarlo a la reunión. Ahora, eso es cuando se trata de alguien que trabaja para ti, que trabaja bajo tu mando. Sí, pero ¿qué ocurre con altísima frecuencia? Nos encontramos con personas que dan la impresión de tener la idea de que todo el mundo está esperando a ser convocado solo para acudir.
Es cierto.
Porque te están convocando con apenas 24 horas de antelación. ¿Qué sé yo?
Reuniones destruye agenda.
Pero completamente. Alguien en estos días, una autoridad de mi pueblo, de Santiago Rodríguez, me invitaba a una reunión.
A
una reunión. Me invitaba con 24 horas de antelación.
Allá,
en Santiago Rodríguez. Digo, oh, pero mira qué interesante. O sea, yo estoy acá solo esperando esa señal.
Esperando por ti.
Esperando esa señal para salir en bola de humo. Exacto. Acudiendo a eso.
Y entonces, por lo general, cuando son reuniones de esa naturaleza, eran cosas que podían perfectamente conversarse de manera remota.
Sí.
Un correo electrónico también podía solucionar la situación.
Una llamada telefónica. ¿Listo? Pónselo más barato, un mensaje de WhatsApp. Sí, te lo mando a decir por ahí y ya. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, retomo el sentido de oportunidad. Las demás personas tienen su dinámica, las demás personas tienen su agenda. Ok, alguien ante este planteamiento esgrime el argumento de, bueno, pero tú sabes, con todas las cosas que tiene la gente, si los convocas muy a tiempo, se les olvida. Bueno, pues se lo recuerdas.
Listo.
Se lo recuerda y resuelto el tema.
Hay una convocatoria y un...
Un recordatorio. Claro. Pero hay quien incluso a propósito de recordatorio comete la osadía de no convocar, sino disque recordar después. Dice, oh, pero ¿y cómo me lo estás recordando si no me habías convocado? Ay, disculpa.
Eso se llama tigueraje.
Sí, pero un tigueraje muy, como demasiado burdo, ¿verdad? Ese tigueraje de demasiado mal gusto. Entonces, que quede claro, sentido de oportunidad. Es decir, invita a la otra persona con un tiempo, esto siempre va a ser relativo, pero con un tiempo prudente como para que en su agenda pueda insertar ese espacio en función de la importancia que tenga el objetivo de la reunión a la que está siendo convocada.
Claro.
Entonces acá estoy uniendo estos dos elementos. Número uno, el tema propósito atado con el tema sentido de oportunidad. Además del sentido de oportunidad, ¿qué debemos tomar en cuenta para la reunión? Y ya Rey un poco adelantaba una parte de este tema. El uso eficiente del tiempo. Es decir, todos tenemos los 1.440 minutos que tiene cada día y cada quien ha decidido cómo usar ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como estás usando, estás queriendo disponer del tiempo de otra persona, un modo de demostrar que tienes respeto por esa persona es usando eficientemente ese tiempo.
Claro.
Mientras menos tiempo estás usando del de la otra persona, mejor considerada se siente esa persona por ti. En consecuencia, una reunión efectiva, una reunión en poco tiempo y con productos concretos, es una reunión que deja esa sensación de satisfacción, esa sensación de respeto por mí, de respeto por mi tiempo. Entonces, en ese sentido, ok, dependiendo del tema que sea, no hay un parámetro que uno diga, no, mira, esta tiene que ser de tanto tiempo. No, va a depender de la prominencia del tema que se esté tratando, y aquí vuelvo con el planteamiento número uno, que es el que está vinculado al propósito de la reunión. Entonces, dependiendo de qué tan grandioso o de qué tan sencillo sea ese propósito, la reunión va a necesitar más tiempo o menos tiempo. Siempre, ¿con cuál criterio? Con el criterio de eficiencia en el uso de ese tiempo. Sí. Un aspecto número cuatro, el agregado de valor. esa reunión, ¿cuánto le aporta? No solo cuánto te aporta a ti como convocante, no, cuánto le aporta a cada participante. Si la reunión no me aporta, bueno, pues puede ser muy interesante el propósito. Ahora, si no me aporta, ¿qué? ¿Cómo tú quieres que yo me identifique con tu convocatoria? ¿Cómo tú quieres que yo participe activamente si no me aporta nada esa reunión? Es decir, ¿qué me va a aportar? Conocimiento. ¿Qué me va a aportar? Ingresos económicos. Sí. Ok, no es, todo es el dinero.
Sí,
¿no?
Pero hay que buscar ese elemento productivo.
Es eso.
¿Por qué me voy a sentar una, dos, tres horas en un salón de conferencias con un grupo de personas cuando en ese mismo tiempo pudiera estar haciendo? Porque es eso, es decir, ¿por qué, para qué estamos aquí?
Exactamente.
Y luego también la frecuencia. Hay personas que les encanta. Y yo digo que es que les gusta la convocatoria porque se sienten importantes. Es decir, todos están en torno a mí, yo hablo y luego voy cediendo la palabra. Es como si fuera un pequeño poder ejecutivo que van desarrollando ahí. Un microgobierno. Pero también eso tiene mucho que ver con la personalidad del que convoca, del líder de la organización.
Y va conectado con un aspecto que ya tocamos brevemente hace algunos instantes. Personas que tienen un deseo extraordinario de ser escuchadas. Entonces, estas personas monopolizan la reunión. En ocasiones, peor todavía, tú te encuentras con dos personas que suelen tomarse la reunión para ellas. Y las demás personas están entonces escuchando este debate, y alguien se va a la vieja Grecia, y otro dice, no, que Grecia no, porque eso es el mundo eurocéntrico, lo mío es por Oriente, y te vas a la vieja China, y el otro viene con un argumento, y Occidente contra Oriente.
Tocamos un tema aquí en Camino al Sol, de cómo salir debajo de una reunión, es decir, cómo sacarle los pies a una convocatoria de una reunión. Eso vamos a hacer un taller con
yo
eso.
Yo creo que merece un taller.
Eso es
para exponer con creatividad.
Hay técnicas para eso, Rey.
De hecho, tenemos ahí uno de los temas que vamos a tocar un poquitito más adelante. Es precisamente cómo nosotros podemos hacer reuniones mucho más efectivas. Claro. Es como que estamos un poquitito conectados con el tema, porque es cierto, se pierde tiempo. Y a veces algo que estaba claro se torna más confuso a propósito de toda la palabrería en una reunión. Entonces, lejos de ser algo productivo, se convierte en algo poco productivo para la empresa.
Y con el término palabrería me estás dando el pie para el siguiente tip, que tiene que ver con cómo una reunión se torna interesante y se torna productiva cuando se agota el tránsito entre el dicho y el hecho. ¿Qué ocurre? Muchas reuniones ocurre con altísima frecuencia y ustedes se sonríen, y quienes nos están, usted que nos está escuchando se estará sonriendo también. Estas reuniones que se vuelven bla 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 y bla 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 y bla 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 y bla bla bla, y todas cosas muy lindas y todo lo que se plantea y todo y que lo que se acuerda, pero no se le da seguimiento y mucho menos se llega a lo concreto.
Es más, las personas no se han levantado de su silla y ya olvidaron por completo los diferentes acuerdos que llegaron ahí.
Que a propósito, esto va vinculado también con el tema de personas que acuden a una reunión y no tienen nada, nada, nada en dónde anotar.
Okay.
En dónde anotar, es decir, admiro la confianza en la capacidad de memoria.
Llegan con el pecho, la lengua y los 10 dedos.
Solamente. Y ok, alguien dice, no, mira, ya es que ya yo pasé la época análoga, yo no ando escribiendo, yo no uso papel. Bueno, pero tampoco te veo anotando o grabando en tu dispositivo móvil, que podría ser una herramienta tú tener. Quizás no la más adecuada, porque de un punto en una agenda de una reunión, pues puede hablarse y hablarse y hablarse, pero la conclusión es lo concreto. Claro. En consecuencia, la conclusión, en tanto te compete directamente, es lo que debes tener para tu memoria. Por supuesto. Es lo que debes tener como conclusión de esa reunión, porque cada reunión se asume debe pasar del dicho al hecho.
Ese es el propósito.
En consecuencia, si no pasa, si no anotas, si no, a menos que tenga, insisto, esa capacidad de memoria, ¿cómo vas a contribuir a que lo que ahí se ha acordado no haya sido un simple acuerdo, sino que se lleve a lo concreto, se lleve a una conclusión, se lleve a un hecho concreto? ¿Cómo deben ser las palabras para pasar de la palabra a la acción? En la medida que un discurso no mueve a la acción, es palabrería y nada más. En la medida que una reunión es palabrería y no da resultados concretos, pues eso desmotiva para una próxima convocatoria. Y por eso existen personas como ustedes con reuniofobia. Se habla de reunión, inmediatamente, no, ya, estoy estigmatizado con ese tema.
Y como Sobeida y yo somos parte de los que tenemos reuniónfobia, y esta reunión ha terminado, Néstor.
Pues deberé ir a pasar del dicho al hecho.
Tengo
algunas acciones por ahí para ir a lo concreto, entonces.
Que tengas un excelente día. ¿Y la gente dónde puede tener más información, más contacto contigo?
Nos encontramos en @NéstorEsteves, en diversas redes, y ahí podemos hablar de reuniones y hasta evitarnos reuniones.
Vamos a preparar ese seminario, taller conversatorio, con el speaker Néstor, cómo salir ileso de una reunión. Que tengas un excelente día.
Felices reuniones.